Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Santi Cañizares, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Buenas noches.
Rico, Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio? Ahora está Emilio Pérez de Rozas. Uzquiano, Guille Uzquiano, ¿preparado? ¿Qué tal, Guille?
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Y Fernando Evangelio, al que ya he saludado. ¿Está Emilio ya preparado? Ahora saludamos a Emilio Pérez de Rozas. Lo primero, no sé, Senabre, primera valoración de lo que ha ocurrido, que era que podías perder 0-2 y has perdido 0-3 para perder el liderato del grupo de la Champions.
Es increíble, es alucinante, es algo que no, lo único que no podía pasar. Venías avisado además de muchas cosas, sabías que en defensa estabas mal y hoy en defensa has estado peor todavía. Lo que ha hecho Lenglet, lo que ha hecho Jordi Alba, los ha tenido que cambiar Koeman, los que han entrado por ellos han acabado viendo tarjeta amarilla. Sabías que Cuadrado, yo no soy ni de las hordas, ni experto, ni nada, pero lo hemos dicho antes de empezar. Oye, los dos goles que hizo el otro día la Juve son centros desde la derecha de Cuadrado y le has dejado centrar a Cuadrado 70 veces desde la derecha. En fin, es una valoración que no puede ir. Porque lo decíamos antes, cualquier otro año, si te da igual ser primero o segundo. Si tú tienes al Barça de Xavi, Iniesta y tal, bueno, te da igual quedar primero o segundo. Pero este Barça, tal y como está, y con los rivales que se podía haber evitado, solo sin encajar tres goles...
Tal cual.
Es imperdonable.
Has firmado un problema para el mes de febrero ahora mismo, o sea, que ya era un problema, porque bueno, es Champions, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado con la eliminatoria, pero ahora, un bicho en febrero,
matadero,
es que da la sensación de que estás años luz de equipos de primera línea, como el City, como el Liverpool, por cierto, que tienen muchas posibilidades de caerle al Barça, al City o al Liverpool, ¿eh, Rico?
Sí, muchas, pero es igual, si fuera ahora, cualquiera que le caiga es un problema grandísimo. Ha dicho Koeman dos palabras bueno, ha dicho muchas, pero yo me he quedado con dos, porque las dos las he pensado. Ha salido el Barça sin confianza y ha jugado con miedo, que son dos actitudes inadmisibles. Tenía cuatro resultados para acabar primero de grupo. El primero, por supuesto, ganar. No ha salido a ganar. El segundo, empatar. No ha jugado para empatar. Y el tercero, perder por 0-2, o 0-1, o 0-2, tercero y cuarto. Tampoco ha jugado para perder, porque el resultado que se lleva el Barça lo tiene merecido. Y bueno, es la continuación de lo que estamos viendo. Un equipo que, cuando me preguntaron el domingo qué es lo más urgente que tenía, que necesitaba el Barça, yo dije construir un equipo, y sigo diciendo construir un equipo, porque la primera parte, la actitud en un partido de Champions colectiva, es espantosa.
Oliveros, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ya desde fuera del estadio, viviste lo de Cádiz hace unos días, has vivido lo de hoy, esto va de mal en peor para el Barça, ¿eh?
Pues sí, yo no sé si es lo que dice Ronald Koeman, de que no se ha salido a ganar, sino a no perder y todo eso, o el frío, porque hacía un frío tremendo, sin público, un Barça-Juve sin público, hacía viento, el penalti ese tonto que además Pedro Martín decía que ni era penalti y que ha convertido a Cristiano Ronaldo en el primer goleador, la falta de ganas, de actitud que dice Griezmann, todo se ha juntado, ¿no? Como si ya estuvieran clasificados primeros antes de jugar el partido y han visto que la Juve quería más, ha sido muy superior, en los primeros 30 minutos prácticamente no ha tocado la bola el Barça, y únicamente un poco el orgullo de Leo Messi y tal, porque estaba frente a Cristiano Ronaldo, que ha sido el único que ha tirado a portería, ha estado muy bien Buffon, y lo que te digo, el frío, ese penalti, las pocas ganas, la poca profesionalidad de los jugadores, sin público, todo eso ha hecho que ha sido una noche muy, muy triste, Juan.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Luego ampliamos, pero del Sevilla, ¿algo que decir en el arranque del partidazo? José Manuel Oliva, ¿qué tal? Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, que nos deja el partido dos buenas noticias y una mala. Las dos buenas noticias tienen que ver con el hecho de que el equipo se ha vuelto a reencontrar con el triunfo después de una mala semana. Creo que era consciente Julen Lopetegui que hoy había que ganar. Además, lo ha hecho durante un rato jugando bien al fútbol. No arrancó bien el partido, pero a partir del minuto 20 el Sevilla creo que ha cuajado un buen partido. Hay dos buenas noticias. La otra tiene que ver con nombres propios. En Nesiri empieza a base de goles. Lleva 8 ya. A ir disipando dudas el futbolista. Está creciendo mucho, Juanma. El futbolista ya ha tenido 3 ocasiones y ha colado 2. Y además, muy espectaculares los 2 goles que ha hecho. Y luego la vuelta de Suso siempre es importante para Lopetegui. Y el gaditano hoy ha dominado prácticamente el juego en la media punta. La mala noticia, lo estamos comentando durante toda la noche, el flaco favor que además ha hecho el Barça al Sevilla, porque a esa lista de bicharracos equipos que va a haber el lunes en el sorteo, pues hay que añadir la Juve también como sí. posible rival del Sevilla el lunes en octavos de
final. Se une a la Juve. Luego ampliamos y luego escuchamos a Lopetegui, al entrenador del Sevilla. Ya está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Bueno, estaba igual.
Estabas. No querías comparecer, no querías comparecer ante la noche desastrosa, una más, del Barça en el partido.
No, mira, cuando... La noche, como ha contado Dani, como ha contado Miguel, estamos contando todos, es espética. Porque, es espética además, porque no solo no se salva nadie, como muy bien dice Dani, no solo venían avisados, es decir, aquello típico que dicen los futbolistas de...
La línea va y viene. Está la noche como el partido del Barça. Luego te escuchamos, Emilio, a ver si solucionamos el problema con la línea. Paco, no te esperabas...
Estaba de acuerdo conmigo.
No te esperabas, Paco, para nada lo que ha ocurrido, supongo, en el Camp Nou.
No. A mí, hoy el Barça me ha parecido un equipo que no creía en sí mismo. Y si ahora me dices que le va a meter 4 al Levante, como ha venido siendo habitual los Barça-Levantes de los últimos años en el Camp Nou, pues me lo creo. Pero si me dices que palma con el Levante, también me lo creo.
Claro.
Ha empezado el Barça a notar que ya no está Piqué. Eso entre otras cosas, ¿eh? Porque cuando un equipo está mal, entero, de arriba, abajo. También creo que ni Messi cree en sí mismo. Quiero decir que hoy tiraba siempre a Buffon. Era como, da igual que tire 60 veces, pero hoy, por ejemplo, Messi ha estado hiperactivo. Porque el Messi de casa, ya sabes la teoría, es mucho mejor que el Messi de fuera.
Antes de continuar, creo que ha acabado la rueda de prensa de Koeman. A ver si ha dicho algo más el técnico del FC Barcelona. En Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues no, me quedo con lo que hemos escuchado. Evidentemente muy preocupado Koeman porque ve falta de confianza en sus jugadores y miedo. Y también te cuento que igual de preocupado está Ter Stegen, capitán sin brazalete, ha hablado en Movistar y ha dicho que es muy grave porque en cualquier momento les meten un gol, que es muy duro, que tienen que salir más fuertes desde el principio, evitar fallos que no pueden cometer, dar más, hacer deberes y trabajar muy duro. Sobre todo ahora pensando ya en la Liga, aunque la ven prácticamente un imposible.
Creo que está a punto de comparecer Cristiano Ronaldo en la tele, en Movistar. Enseguida estamos en directo con lo que diga Cristiano después de estos dos goles. Por cierto, Pedro, ¿ha protestado Koeman el penalti, especialmente el primero de la Juve?
Sí, el segundo es una mano del Lenglet, tonta, pero es mano. Y el primero es una caída ahí con Araujo. Que no es nada.
Sí, un neopenalti de los que estamos hablando. Lo dicho, está a punto de comparecer Cristiano Ronaldo y eso es lo que ha dicho Ronald Koeman. Cañete, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza de la situación del Barça?
Pues que es un equipo sin identidad, ya lo dije el otro día, donde no se nota la mano del entrenador, donde lo estamos tapando muy bien al entrenador por aquello de que no ha habido fichajes, por aquello de que viene el club en ruina, por aquello de Bartomeu y demás, pero la realidad es que para construir hace falta un arquitecto. Y no existe arquitecto en el Barça. Y este es un año que se podría construir muy a gusto.
Sí, pero Cañete, una cosa. Es que no le vale ningún arquitecto a esta casa. Es decir, Valverde acabó como acabó, Setién acabó como acabó.
Vamos a ver.
Koeman lleva el mismo camino. Es decir, es que todo eso que dices es muy importante para luego los resultados.
Bueno, pues es que hay que saber fichar arquitectos. Y los arquitectos que ha fichado el Barça en la última época, la Dirección General Deportiva y como entrenadores, pues no son arquitectos para Barça, desde mi punto de vista. Pero el Barça con un buen arquitecto, este es un buen año para hacer arquitectura. Y te voy a decir por qué, no porque había dinero. Dinero no había, ya lo sabemos todos.
Un segundo, pero espera, es que... habla Cristiano, espera. Vamos a escuchar a Cristiano Ronaldo, en directo.
Muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Sabíamos que era una misión casi imposible, venir a Camp Nou y el resultado posible tenía que hacer 3 goles, pues fue una misión muy, muy, muy complicada, pero jugamos bien. Y yo pienso que la clave del partido fue entrar bien el partido. Los primeros 30 minutos ya estaba 2-0, si no me engaño. Y a partir de ahí, pues creemos que era posible y fue lo que ha pasado.
Oye, ¿es un golpe encima de la mesa este resultado, este partido para la Juve?
Sí, yo pienso que puede ser una inyección de confianza. Necesitábamos una victoria así contra un gran equipo como es Barcelona. Independientemente de estar pasando por un mal momento, siempre será el Barcelona. Por eso a nosotros nos va a dar un plus más de confianza y espero que los próximos partidos podamos sentir eso. Ya contra Génova el próximo partido y que podamos pues continuar nuestro camino.
Quiero preguntarte por la jugada del penalti. Ha dicho Araujo que para él no es penalti, ¿para ti?
No lo sé, yo no he visto en la televisión, pero el fútbol es así, a veces penaltis inexistentes, a veces es al revés, son decisiones, pero yo no No quiero entrar por ahí porque el trabajo del árbitro siempre es muy complicado, pero si el árbitro ha dado, pues a él le pareció que era penalti. Pero yo pienso que no, de una forma general, cuando marcas tres goles en Camp Nou, yo pienso que no hay duda de quién merecía pasar en primero.
Te quería preguntar por el Barça y por Messi, que te ha visto incluso abrazarte a él al final del partido. ¿Cómo le has visto?
Bueno, yo siempre he tenido una relación muy, muy cordial con él. Yo, como ha dicho tu compañero antes, compartir un stage 12, 13, 14 años de las entregas de los premios, pues yo nunca le vi como un rival, la verdad, porque él siempre intenta hacer su mejor para su equipo, para su selección, como yo también. Esa es un poco la imprensa que hace esa rivalidad, entre comillas. Yo siempre me ha dado muy bien con él. Si le preguntas, él te va a responder seguramente lo mismo. Pero sabemos que en el fútbol intentan siempre, pues, buscar, para ver más entusiasmo en los partidos, una rivalidad. Pero yo le veo, como siempre, el Barcelona está pasando un momento difícil, pero no deja de ser el Barcelona. Yo estoy segurísimo que ellos van a ultrapasar este mal periodo. Todos los equipos tienen una mala racha y están pasando por eso, pero no dejan de ser Barcelona y un excelente equipo.
Vale,
y
cuando los periodistas hablamos de quién es el Goat, ¿tú qué piensas?
No voy a entrar por ahí. Ganamos, estoy muy contento, estoy feliz. Pasamos en primero y lo que quiero es seguir la buena temporada que estoy haciendo, porque este año va a ser duro y yo quiero estar preparado para las grandes batallas.
Cristiano, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Chao.
Qué elegante, Cristiano, en las declaraciones. Muy
finísimo, finísimo.
Muy cariñoso con el Barça.
Muy bien.
Finísimo,
sí, sí.
Un señor.
Pero tal cual, Emilio. Así
no, tal cual. Es que lo estoy diciendo tal cual. Un señor.
Lo echa de
y además,
menos, de jugar en campo del Crotone y del Benevento. Pues, claro,
no, ahora, porque... Yo creo además que fijaros que hoy mismo, por ejemplo, con un 0-3, él, no digo que podía haber sido de otra manera, ¿vale? Pero lo que estoy, digamos, elogiando es su estilo, su señorío y su manera, o sea, de expresarse después de un 0-3 en el Camp Nou, que yo creo que para él eso es importantísimo. Creo, Pedrito, me parece que había metido o que ha metido 14 goles
14
en
16
partidos.
14 goles en el Camp Nou.
Son muchos goles.
En 16 partidos, es que no es en 40.
Con diferencia del el jugador que más goles 16, ha marcado, sí. Visitante.
Oye, sí. Ha estado elegante Cristiano, pero en Twitter... ¿Qué ha dicho la Juventus, Elena? ¿Qué ha puesto en Twitter la Juve sobre el GOAT, que es el acrónimo del más grande de todos los tiempos?
Sí, le preguntaba Ricardo Rossetti ahora hace unos instantes a Cristiano quién es el GOAT, este acrónimo que surge de usar la palabra cabra en inglés, por eso a Messi se le define con una cabra en WhatsApp, emoticonos, en las redes del Barça, significa el mejor jugador de todos los tiempos, y la Juve ha colgado en su Twitter una foto de Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles de penalti con su salto, con su grito, y ha puesto como texto wicket, or word we brought it, que significa mantenemos nuestra palabra, lo hicimos, trajimos a la cabra.
Trajimos a la cabra.
Elena, ¿tú sabes qué ha pasado con Koeman y el banquillo de la...
Pero, sí. Antes de Koeman y el banquillo, hay que decir
perdón, Paco.
Esto es una respuesta que hizo la Juve antes de este partido a un tuit que puso el Barça en su día en la ida, diciendo: habéis tenido el placer de ver al mejor de todos los tiempos en Turín.
Sí, tal cual.
Entonces la Juve dijo: pues ahora va el mejor de todos los tiempos a Barcelona.
Y está. Lo del banquillo, bueno, te lo puede contar Elena, pero lo que ha dicho Koeman es que estaban reclamando amarilla en lo del Englet, ¿no, Elena? Es lo que ha dicho Koeman.
Exacto, pedían la segunda amarilla para Lenglet después de cometer penalti y ha dicho Koeman que eso era muy poco respetuoso por parte de los suplentes de la Juve.
No, lo que es poco respetuoso es el partido de Lenglet, eso sí que es poco respetuoso.
¿Algo más, Elena? ¿Algo más, Elena?
Nada más, ahora pensar en la Liga.
Pues vale más que no penséis mucho. No penséis mucho, vale más que no penséis. Mejor no pensar.
Mira, lo que decía Roberto
Palomar,
hay que
pensar,
el domingo,
¿no? Y reflexionar un poco.
Bueno. Lo que decía Roberto Palomar, el cuarto puesto, mira.
Sí. Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós.
Mensajes que dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando muchísimo en el 637-230010, también en @partidazo_cope en Twitter, también en @partidazo_cope en Instagram. Decía un oyente: mientras cada día sale un jugador distinto a dar explicaciones, el que cobra 100 kilos se está dando una ducha calentita. Lo de Messi hoy es lamentable, se arrastra por el campo y parece que el resto de jugadores solo quieren darle la pelota a él. A ver si Koeman lo deja un día importante en el banquillo.
Bueno, yo creo que hoy arrastrarse por el campo no es arrastrar. Bueno,
ha chutado 11 veces a la portería.
Para nada. Ricky Puig, los mejores.
No le ha acompañado nadie. Otra cosa es que haya tenido más o menos acierto o le falte más o menos confianza en el remate final, porque este año no le están entrando balones.
Dice otro.
Pero vamos.
¿Cuándo van a reconocer los defensores de Messi que su juego esta temporada es venganza por no haberle dejado salir del club este verano?
Está rico quemándose con la tanda de mensajes, ¿eh? No me lo caliente.
Y he eliminado uno porque se iba a calentar más. Dice otro, hola, recuerden por favor preguntarle a Elena Condis a eso de las 12 y 20 quién es mejor ahora mismo, Cristiano o Messi. Y dice otro oyente, Koeman cogió en noviembre de 2007 a un Valencia con Villa, Mata, Silva, Morientes, Vicente, Albelda, Baraja, Cañete y Marchena. Tras 22 partidos ganó 4, empató 6 y perdió 12. Fue cesado dejando al equipo a 3 puntos del descenso faltando 2 partidos. Ahí lo dejo. Y hay un oyente que pregunta...
Y ganó la copa.
Sí, es verdad. Y hay un oyente que pregunta...
Sí, es verdad, como si fuera una cosa...
¿Dónde se ha escondido David Sánchez esta noche? David Sánchez, sal...
Pues ahora sale, ¿eh? Ahora sale David Sánchez. Me gusta cuando los indies pasan facturas ya directamente a todo el mundo. No solo nos las pasamos entre nosotros, sino que está toda la gente, toda la audiencia esperando las facturas. Ahora vienen las facturitas del partidazo. 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en directo con un equipazo de comentaristas. Paco González, Santi Cañizares, Miguel Rico, Dani Senabre, Emilio Pérez de Rozas, Guille Uzquiano... Guille, sigues por ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí estoy.
Es que te he escuchado muy poco sobre lo que ha pasado, ahora te pregunto. Y con Evangelio, con Arauz, con Pedro Martín, con todo el mundo, reclamaba un oyente si podíamos encontrar a David Sánchez, si estaba escondido, si estaba tapado, que dónde se había metido David Sánchez. David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás escondido?
No, eso jamás.
Jamás. Pero...
¿Eres soldado de Koeman todavía?
¿Eres soldado de Koeman?
Bueno, no creo que Koeman sea el gran culpable de todos los males del Barcelona. Ni Koeman, ni Messi.
¿Entonces quién? ¿Bartomeu?
Bueno, yo creo que hoy hemos asistido al hundimiento oficial del Barcelona. Hoy nos hemos de convencer de que quedan 2-3 años de travesía en el desierto para volver a competir en Liga y en Liga de Campeones. Y creo que hoy queda muy clarito que este equipo no tiene ni orgullo, ni vergüenza y en algunos casos ni talento para defender ese escudo. Yo creo que Messi ha sido el mejor del partido, no creo que haya sido el mejor partido de Messi, pero ha sido el mejor del partido de hoy, y que Messi no tiene culpa de que Lenglet merezca una orden de alejamiento, que Messi no tiene la culpa de que un Titi se presente con sobrepeso en un partido de Liga de Campeones, y que Messi no tiene la culpa de que Antoine Griezmann esté más pendiente de atusarse la coleta que no de aportar soluciones en la parcela ofensiva. Repito, para mí Messi sigue siendo el mejor del equipo y no estoy de acuerdo en lo que seguramente pasará desde hoy hasta que acabe la semana, y es culpar a Messi de todos los males y también del desastre de esta noche.
La situación en Liga es la que es. Con este segundo puesto, ¿ves peligrar también el futuro en Champions, supongo?
Bueno, es que el menor de los problemas para mí del Barcelona está en la Liga de Campeones y en lo que pasa en esta Liga de Campeones. El que piense que el Barcelona tiene alguna opción en esta Liga de Campeones es sencillamente un iluso. Es decir, el Barcelona no va a ganar esta Liga de Campeones. El primer equipo serio que le pilla al Barcelona le enviará para casa, como le envió la Juve, como le envió la Roma o como le envió el Liverpool. Yo creo que el problema y el objetivo del Barcelona es meterse entre los 4 primeros para el año que viene estar en la próxima edición de la Liga de Campeones. A mí ya lo que pasa en Liga de Campeones me preocupa poco, porque yo estoy sufriendo por la próxima goleada más que por la siguiente eliminación. Yo creo que el Barcelona desde hoy tiene que pensar en Ricky Puig, en Ansu Fati, en Pedri, y olvidarse ya de las vacas sagradas que ya le han dado todo y que no pueden seguir jugando en un equipo de élite como es el Barcelona.
¿Goat Cristiano o no?
No será por el partido de hoy, que ha estado bien en el lanzamiento de penalti. Es un jugador descomunal, pero no es un jugador que tenga tanta diferencia respecto a Messi como estáis vendiendo las últimas semanas. Me parece un debate ventajista, y me parece que negar que Cristiano es un supergigante de la historia del fútbol es tan necio como no reconocer que Messi es mejor jugador que Cristiano de aquí a Lima.
Un abrazo, David.
Cuidaros.
No se ha escondido David, ha comparecido en el partidazo.
Y es verdad lo que ha dicho de Cristiano. Cristiano hoy, es verdad, ha metido 2 goles y contra eso parece que no se puede discutir nada, pero esos dos goles los puede meter con 65 años exactamente igual y prácticamente con 65 años por el mismo partido que ha jugado.
Hay una cosa...
No, mira, Emilio, una cosa. Te llamamos por teléfono, nos dices lo que piensas y luego ya... es que está la línea mal con Emilio Pérez de Rozas. ¿Qué problema...?
Es verdad, de todas maneras, lo que decía David. El Barça no iba a ganar nunca esta Champions. Ahora, lo que ha hecho es adelantarse. Digo, adelantar sí, la fecha en la que le van a echar, porque ha cambiado al Oporto por el City, por ejemplo, o al Atalanta por el Liverpool. Es que se ha metido en un berenjenal que es...
Está claro que es muy distinto ser segundo que primero. Yo, de todas formas, creo que, como siempre, el debate va a lo último y se está siendo un poco tremendista. Hay que recordar que el Barça era el único de los 32 que tenía 15 de 15 antes de llegar a este partido.
Sí, sí, sí.
Y había jugado un buen partido en Turín. Hoy ha jugado mal. A mí me parece un equipo sin alma. Pero ha tirado el doble de veces que la Juve. Quiero decir, si una de las de Messi, que antes iba a la esquina de la portería, ahora van al centro, si la baja de Piqué se nota mucho en defensa, si en vez de jugar con dos en el medio jugará con tres para tener más control... Hay muchos defectos futbolísticos en este Barça. Para mí el principal es institucional. Está todo muy provisional. No hay presidente. El entrenador no sabe si va a seguir cuando sean las elecciones y desde luego no más allá de junio. Messi dijo que se quería ir y ya no está. Eso tiene que salir por algún sitio. Y el equipo puede sacar un buen partido en Turín como sacar una castaña de partido en el día de hoy. Pero que este equipo era el único de los 32 que había ganado todos los partidos de la Champions y que combinó un buen partido hace 15 días con uno muy malo en Cádiz y otro muy malo hoy. Están todos los equipos muy irregulares y yo no sería tan tremendista de decir ciclo acabado, no vale ninguno de los veteranos.
Pero escucha una cosa, a ver, en Liga no hay prácticamente nada que hacer. Y en Champions la situación es la que es ahora mismo, siendo segundo de grupo.
Es la única suerte que tiene el Barça, es que esta Champions vuelve en febrero. Y en febrero, peor de lo que están, es imposible que esté.
El Barça tiene 15 de 15 porque ha jugado contra el Ferencváros, contra el Dinamo, y el día de la Juve no estaba Cristiano, no estaban dos defensas titulares y tal. Pero, sinceramente, yo... siendo todo lo positivo que pueda ser, podemos hacer 3 horas de debate sobre Messi, sobre Pjanic, que está horrible, De Jong está horrible, el doble pivote no funciona, todo esto. Pero yo, si tienes un lateral que hace saque de banda hacia el central que se aparta, tienes un tío que hace penalti cada vez que respira, es que con esta defensa no se puede competir. No se puede
Hay
competir.
Un problema de planificación, claro. Primero, no tener un sustituto de Piqué, que eso lo habéis dicho muchas
hacemos
veces.
Una cosa, dejarlos todos libres a ver si encuentran equipo o no. Porque el inglés ese que estáis hoy vilipendiando, que es verdad que el chico no está bien, que está notando no está bien y que nota mucho la falta de Piqué, mañana lo dejas libre y es un jugador cotizado. Jordi Alba, que es el que tira para atrás erróneamente y lamentablemente el otro día, es un jugador cotizado. Ter Stegen han tenido que renovarlo para blindarlo, por ejemplo. Messi han pedido 700 millones por él, 700. Pedri y Ansu Fati son los dos talentos más importantes y más jóvenes que tenemos en el fútbol español. Pjanic, que es un futbolista de la leche. Busquets, con su experiencia. De Jong, lo hemos visto jugar como Los Ángeles en el Ajax. Es que da la sensación de que estamos hablando, con todos mis respetos, de Lonteniente. Joder, de verdad, es que ya está bien. Es que aquí ha dicho Rico que hay que construir un equipo, pero sin arquitecto no se puede construir un equipo. Y un arquitecto hace jugar a esos futbolistas y lo va a hacer jugar seguramente cuando haya otro presidente y lleguen arquitectos. Porque probablemente lo que ahora estáis lamentando de ser segundo ahora mismo es lo mismo que ser primero, porque uno tiene que mirar hacia adentro y darse cuenta de lo que está haciendo el Barça. Es que como si ahora aparece un culé y dice, sí, pero el Madrid y el Atleti no están clasificados todavía, ¿eh? Ya, pero tú, mírate a tu espejo. Date cuenta de lo que eres ahora mismo, date cuenta del descenso que viene de rendimiento desde el principio y date cuenta de que te enfrentas en febrero y que probablemente ahí ya no estará Koeman. Que es que lo tapamos un montón a Koeman, es que el problema es institucional, dice Guille, evidentemente no atraviesa un buen momento el Barça, pero hay unas elecciones donde se va a reestructurar todo y Koeman tiene una gran plantilla. Y dice Oliveros que falta profesionalidad. Joder, pues si no decíais que Koeman correr no iba a ser de cobardes... Pero y escucha, que era un líder, que eso era un líder.
Para que tengas que decir una cosa, si te presentas Koeman, a las elecciones del Barça de presidente,
no,
te votan.
Pero es que es verdad, es que estamos tapando al máximo responsable de este
pero
equipo.
Pero que lleva dos meses Koeman aquí, que lleva dos
este
meses.
Este equipo lleva perdiendo aceite muchos años.
Vale, pues nada.
Valverde y no estaba Koeman en el 8.
Aquí hay un problema, es que los dos últimos entrenadores que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, ninguno ha hecho méritos y ninguno tiene entidad para entrenar a ese magnífico equipo de fútbol que es el Fútbol Club Barcelona. Y si no hay arquitectos, no puede haber proyectos.
Emilio, a ver,
No. Únicamente, a ver, únicamente le quiero decir a Santi una cosa. Para mí, las palabras de Antoine Griezmann esta noche son tremendas. Y son tremendas y retratan a los futbolistas. Yo no estoy llorando a Koeman, ni mucho menos, ¿vale? Yo creo que lo que hoy ha dicho y ha verbalizado Griezmann es tremendo. Que un profesional que le ha costado al Barcelona 120 millones, que gana el dinero que gana él, que tal y que cual, diga lo que ha dicho, es que si tú analizas las palabras de Griezmann, es que es tremendo.
Pero si David ha dicho que se estaba arreglando la coleta en el partido. David decía que se arreglaba la coleta en el partido. Quiero decir con esto, ¿qué esperamos?
Santi, pero es que los futbolistas en todas partes se van de rositas cada vez.
No, aquí no se van de rositas ninguno, porque además son los que salen ahí al césped a hacer el ridículo.
En el mercado a ver quién los ficha,
los que salen ahí al campo son los que hacen el ridículo. Y ellos se van a casa hoy haciendo ridículo y mañana saliendo a la calle son los que ponen la jeta. Eso no quiere decir que no haya jetas en el fútbol. Eso no quiere decir que no haya más profesionales y menos profesionales. ¿Pero has oído alguna vez algún jugador acabar el partido y decir, joder, es que tenemos un entrenador que es que no sabemos realmente a qué jugamos, que no tenemos identidad? No, normal, se culpa a ellos y eso es un ejercicio al menos de honradez y de dignidad. Es decir, nosotros tenemos que dar algo más, claro que sí.
Pero es que se culpan con la actitud. Se ocupan con salir a verlas venir, se culpan de que ya están clasificados. O sea, es que me parece tremendo.
Bueno, ha habido una crítica de Ter Stegen, que también es un poco un compendio de todo, ¿eh? Él ha dicho que una cosa es tener fallos individuales, que los hay, y otra es cómo se defiende, que es un asunto distinto. Y en el es el asunto distinto, puede estar el tema del sistema de juego que utiliza el Barcelona.
Bueno, en ese sentido, Miguel, cuando una vez le preguntaron a Santi quién era el mejor portero y tal cual, todo el mundo señaló a Oblak, Santi dijo, bueno, pues Oblak está muy protegido, ¿me entiendes? Igual hay otros porteros que se la juegan.
No solo cómo se defiende, es quién defiende. Claro, hay una frase que ha dicho David, que es el turno de Ricky, Pedri... Mira, como el Barça se ponga, que la tentación existe en cualquier forofo culé... Venga, a los niños, ya me he cansado de todos estos. Como el Barça ponga esto en manos de los niños, de Ricky Puig, de Pedri, de Trincao, el Barça no se mete ni en Champions. O sea, ya, Paco, esta Paco, locura que da hoy con un 0-3.
Paco, Paco,
y con
cierto,
Busquets y Lenglet, sí. Es que no lo sé. Y con Jordi Alba, sí.
Más que con los niños.
Yo creo que la reflexión no es... La reflexión que
si
hace el
entre Pedri y Trincao no han robado un balón en toda la primera parte...
Trincao es lamentable.
A Ricky. O sea, es que Trincao te pasan por lamentable. Encima en el fútbol de ahora.
Pero
¿no?
Lo que piensa el culé es, ya que no vamos a ganar la Champions, no vamos a ganar la Liga, pues ya que vamos a estar horribles, vamos a ver a los jóvenes, a ver si construimos algo.
Pero ese no es un...
Sí, pero lo que dice Paco es, si quieres ver a los jóvenes, asume el riesgo de pegarte la gorda,
pero ya la tienes, pero si ya lo tienes con los veteranos, ese riesgo.
Es que no hay, ese me parece a mí que no es un pensamiento profesional, es decir, de aficionado. Tú si estás viendo el partido, un poco lo de Tocha, en el descanso cambiaría 9 y luego ves la segunda parte y vuelves a poner en el partido siguiente a los 9 cabrones que habrías querido cambiar. Bueno, la realidad es que el Barça viene cayendo más o menos deprisa, ahora muy deprisa, desde hace años yo sí que estoy de acuerdo en que lo que es la política deportiva, él ha hablado de una serie de futbolistas que han tenido y tienen todo el mérito que le queramos dar y que probablemente merecen, pero todos esos futbolistas cotizados, de aquí no se va ninguno.
No,
porque el Barça en su política...
No se va ninguno, Rico, porque tienen un contrato de la leche.
Claro, pero eso yo entiendo.
Tienen un contrato que no le pagan a nadie.
Aquí el problema es que ha habido una gestión.
Entiendo que cuando hablas de arquitectos, también te refieres al plan de renovación de la plantilla.
Claro, primero.
El plan de renovación de la plantilla ha sido penoso porque, como hemos explicado tantísimas veces, y casi me da vergüenza decirlo porque parece que no tenga otro discurso, el Barça ha sido un club que ha pensado mucho en sus jugadores, en los que le habían dado títulos, y muy poco en los futbolistas que les tendrían que dar títulos en los años.
Rico, pero esa renovación...
Ha pensado más en los futbolistas
pero por
que
ejemplo,
en el equipo.
Rico,
y ahora
una cosa,
está pagando.
Rico, una cosa muy concreta. ¿Tú crees que es bueno para el Barça que siga Messi la próxima temporada?
Pues si tuviera que decir yo, me lo pensaría.
Es que esa ya es...
pero es que me la pensaría porque también tengo que pensar en el salario de Messi. Claro. Y en todo lo que tú necesitas... para construir un equipo y que ya no tienes.
Es que
Fichen gestión antes que Fabista.
Emilio.
Juanma, perdóname. No está en la mano de nadie decidir si sigue Messi o no.
Pero bueno,
está
en la mano
de Messi.
Ah, bueno, tanto, bien.
No. Por lo tanto, ese planteamiento.
¿Pero cómo puedes decir eso, Emilio? ¿Que es el presidente del Barça, Messi?
Santi, déjame hablar.
Acaba contrato.
Yo te escucho, perdona.
Vale, perdón, no.
No, te escucho, de verdad. Te escucho, Emilio, con el cariño de siempre.
En los últimos 25 años.
Venga.
Entonces, lo único que quiero decir, Juanma, Santi, es que todos coincidiremos que el único que puede decidir si se queda o se va es Messi, porque no hay nadie en estos momentos que pueda ni hacer una oferta, ni una propuesta, ni animarle, ni encantarle, ni contentarle. Segundo, no hay ningún precandidato, ninguno que pueda acercarse y hacerle una insinuación así.
Tú dijiste el domingo en el tertulión que sí, que Rousseau sí.
No, yo he dicho, y si quieres te lo cuento, y si mañana llamas a José María Minguella, igual él te lo cuenta, que el único que tiene un plan es José María Minguella.
Bueno, pero eso...
Yo lo único que digo es que cuando llegue el presidente del Barcelona, Messi ya habrá tomado la decisión.
Pues el plan de Minguella lo ha explicado hoy y es que decida el director deportivo que nombre.
Rousseau ha dicho que bajándose el sueldo.
Pero vamos a ver, perdonarme.
A ver, perdonadme. Cañete.
Emilio, vamos a ver, Messi acaba contrato y él puede renovar voluntariamente, pregunto por ignorancia.
No.
Tiene Messi que acaba contrato y punto, se tiene que sentar a negociar, ¿no?
Sí.
¿Qué hay, dos partes o una sola parte?
Dos.
Vale.
Yo respondo preguntas fáciles, venga.
Perfecto. Pues la otra parte evalúa al futbolista, evalúa sus cuentas, decide si tiene que quedar o no y le ofrece si se quiere quedar sí, si no, no.
Una cosa,
sinceramente.
Pero a estas horas ya ha podido decidir irse.
Sinceramente, creo que los candidatos todos desean que no llegue ese momento.
Yo, exactamente. Yo creo, muy bien.
Es incómodo, Juanma, pero de ahí. Es un momento incómodo.
No.
Estás hablando
los candidatos quieren llegar a la presidencia con el trabajo hecho. Es decir, con Messi diciendo no quiero seguir en el Barça.
De acuerdo, porque es un trabajo.
Y que digan,
incómodo.
Oh, qué pena, me hubiera encantado sentarme, me hubiera encantado convencerle. Pero ha sido imposible.
De acuerdo, pero ¿usted qué quiere? ¿Ser presidente?
Ser valiente
y no tomar decisiones.
Pero Juanma, que lo decidirá Messi, que los candidatos y el presidente que salga no tendrán ningún
objetivo. Error, entonces, Emilio.
No, pero es mucho más error. Yo no lo entiendo así. O sea, Messi acaba contrato. Por lo tanto, claro, lo único que puede decir es que me lo he pensado mejor y me gustaría seguir. Pero yo...
Yo llego a temer
que la situación del Barça llegue a un extremo en que Messi haya pasado de decir que se quiere ir y no le han dejado marchar a que le digan que se vaya.
Pues yo creo que eso no pasará. No,
es que estoy de acuerdo con Emilio Rico. Creo que no ha nacido todavía.
Económicamente no pueden pagarle.
A nivel deportivo hay un debate muy grande. A nivel económico no hay ningún debate.
Claro,
no se le puede pagar en este momento
ese
el dinero
el
que cobra.
Ese es el tema.
No, pero una cosa, olvidaros de la pasta. El próximo entrenador del Barça querrá a Messi en el Barça.
Bueno, pues
si el próximo entrenador del Barça es Xavi Hernández, ¿vosotros creéis que Xavi quiere a Messi en el Barça?
Es que antes de pensar en Xavi Hernández.
Yo creo que no.
Antes que a Coutinho, pensar en Xavi Coutinho, Hernández y en el próximo entrenador, habrá que firmar gestión. Un director general deportivo que debe ser el que elija al entrenador y que previamente ese entrenador, en reunión privada premia a firmar, explique qué plan quiere y que el director general deportivo lo considere un plan viable y un plan adecuado para
el
Fútbol Club Barcelona.
Sí, ponemos el foco
en Messi. Ese es el camino. Y todos los demás caminos son tirar una moneda al aire.
Yo eso se lo dije a Víctor Font el día que estuvo aquí. Que es en estas elecciones a mí lo que me interesa saber es quién va a ser el CEO y quién va a ser el director deportivo, porque eso es lo único que puede arreglar.
Bueno, Víctor Font tiene director deportivo, que es Xavi.
Pero
bueno,
la decisión de Messi
o entrenador.
Santi, sobre tu exposición impresionante.
Sobre tu
exposición impresionante, solo hay un pero gravísimo, que es: estamos hablando de Leo Messi, ¿sabes?
Sí.
Tú, ese planteamiento que haces fantástico, puedes hacerlo con cualquier otro jugador del mundo. En Barcelona, en Cataluña, en el Barça, con Leo Messi,
no puede ser.
Pero escucha que
yo creo que
pues si no eres capaz de comer pues una cosa, esa patata caliente.
Perdón. Voy a decir una cosa. No es lo mismo hablar de Leo Messi hoy que hace un año. Muy bien. No es lo mismo. Es que cambia mucho. O sea, correcto, Messi hace un año, Messi hace un año era intocable. Tendría el nombre de una plaza en Barcelona.
No, y es que la merece, y la merece.
La plaza se la
Pero ya Messi, tú vas al Camp Nou y te dicen, oye, que se va Messi. Te dicen, pues chico, pues otro vendrá.
Vale,
pero,
y ahora mi pregunta es, si tú quieres ser presidente del Barça, ¿qué es lo que quieres? ¿Darte un paseo por el palco? ¿Saludar a los empresarios? ¿O tendrás que tomar y asumir decisiones importantes porque es un club de la leche?
Pero les puede venir dada esa decisión, que es lo que yo te digo, ah, claro. Santi, no, que a lo mejor el 24 de enero...
Mejor.
Claro, que esa decisión, lo que quieren los candidatos es que esa decisión no tener que tomarla. Y esa decisión, lo que dice Emilio, la va a tomar Messi.
Pero dentro de las estrategias se te puede poner favorable.
No seguimos. Emilio, muchísimas gracias por tu participación en el partido. Ha sido realmente impresionante. ¿Emilio?
Sí, pero ahora va en broma o va en...
No, que ya está, que es que acabamos el Barça.
Vale, gracias.
Un abrazo, gracias, hasta luego. Adiós.
Es que hay una cosa importante a decir aquí. Messi ya pidió irse y no le dejaron marchar. O sea, todo lo que estamos hablando de que decide Messi, Messi lo que decidió es marcharse y no tengo constancia.
Eso es verdad, tendría que cambiar de opinión hace unos meses.
Ni tampoco sensación.
No tiene pinta.
De que él haya cambiado de opinión.
Igualmente el foco lo estamos poniendo aquí, pero ¿qué pasa con Busquets? ¿Qué pasa con Jordi Alba? ¿Qué pasa con todo?
Sí, eso,
pero además, es mucho más trabajo.
El Barça yo creo que ya inició el proceso de renovación, que no ha salido bien, pero se fichó a De Jong, que parece la mitad de jugador que era,
o menos,
en el Ajax. Se fichó a Griezmann, que había sido uno de los mejores del Mundial. Se fichó a Dest, a Pedri, a jugadores de futuro. Y ahora yo creo que la clave es Messi, porque Messi nunca va a ser un jugador más. Si se queda, va a seguir siendo el eje del proyecto, deportivamente, pero también económicamente. Y dices, si se va Messi, es que a lo mejor si se va Messi pueden venir tres por el dinero que cobra Messi. Entonces ese proyecto de renovación...
No, entonces estás con el mismo agujero.
Con el dinero del Barça, si se va Messi, no van a fichar a nadie.
Claro, vale, si se va Messi, el Barça tiene que sobrevivir.
Si tú dejas de pagar 50 millones al año a Messi,
a lo que me
refiero, para pagar a más jugadores.
Pero claro,
mira, Guille,
lo que tienes que hacer es dejar de gastar tanto.
En el Barça hay una cosa clarísima, pero clarísima, dogma de fe. Lo que vendas tiene que ser más de lo que compras. Y con lo que traigas, además tienes que bajar la masa salarial. Con lo cual, yo no descarto que sea Messi el que se va, pero no descarto que vendan a una pieza gorda.
Pero vamos a ver, Messi cobra 50 millones y tú dejas salir esa... Messi cobra 50 millones, ¿no?
50 limpios.
Si tú me dejas salir a Messi por 50 y traes a tres jugadores que cobren 10 millones al año, te ahorras 20.
No, pero si...
Y aún así tienes a tres jugadores de 10
millones.
Estamos de acuerdo.
Pero que no puedes reconvertir el equipo. Tienes que vender y a ver a quién vendes, como ya sabemos, con el problema de los salarios que tienen los jugadores para venderlos, y a quién puedes traer.
Muy bien, Rico, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente. Y además es un trabajo arduo, difícil e imposible en muchos casos, porque no hay que encajar. Tú lo primero que pretendes es vender un futbolista, que te paguen por él. Segundo, lo que pretendes es regalarlo, ya que no te pagan, porque cobran un salario alto. Y lo tercero es que a lo mejor hay que pagarle parte del salario para que se vaya, ¿no? Esas son las tres cosas que te pueden pasar con un futbolista. Pero luego estamos hablando que este edificio, para que vuelva otra vez a tener lo que queremos, ¿no? Necesita un director general deportivo, por ejemplo, que no le dé 3 años a Setién. Por ejemplo.
Sí.
Por totalmente, ejemplo. Totalmente. Un director deportivo que no se gaste 100 millones en Dembélé, por ejemplo.
Eso, o que tienes toda la razón, pero ¿cómo arreglas lo que ya está mal hecho? Es decir, bueno, de Jordi Alba, por poner un ejemplo. Bueno, ¿quién paga esos finiquitos?
Bueno, pues hay que ir pagando, hay que gestionar ese trabajo y hay que ponerse, efectivamente, hay que ponerse las botas de agua y meterse en el río.
Es una herencia,
efectivamente, es que si la herencia no fuera así, no se estaría buscando cada precandidato a un director general deportivo bueno, por ejemplo, Laporta, hablabais de Mateo Alemany, o probablemente los precandidatos dirían, no vamos a ganar las elecciones porque con el Barça ganando todo, pues va a volver este tío Bartomeu o el Delfín que tenga. Claro, es que cuando uno entra en un club, entra por algo, porque si no, nadie se mueve de ahí. Porque si, no sé, Hansi Krankel seguiera haciendo goles, no hacía falta haber firmado a Bradway, ¿no? Seguiría el hombre jugando y haciendo goles, pero llegó un día que tuvo que cambiar y venir otro, etcétera, etcétera. Pues en la presidencia pasa lo mismo. Y lo primero que tiene que hacer el Barça es fichar gestión. Y a partir de que fiche gestión, empezará a construir. Si es que la gestión es capaz de firmar a un buen entrenador. Pero los dos últimos entrenadores del Barça han sido muy por debajo de las necesidades de la categoría y de lo que implica ser entrenador.
El otro tema del día, lo que ha pasado en París. Estábamos viendo, no paramos de ver repeticiones de lo que ha ocurrido, Evangelio, sí, de cómo Neymar y Mbappé incluso toman partido en la discusión.
Vamos a añadir, Juanma, lo que hemos dicho al principio, un par de cosas muy rápidas. Lo primero, que mientras los jugadores estaban todavía en el túnel de vestuarios y no se había decidido por parte de la UEFA si el partido se suspendía o no, que recuerdo que se va a jugar mañana a partir de las 7:05, lo que resta por jugar, a partir del minuto 13, que es cuando se ha parado. Ha habido varios equipos franceses que han retuiteado el mensaje del Istanbul Başakşehir diciendo no al racismo. Lo han ido haciendo paulatinamente, o sea, según los jugadores estaban en el túnel de vestuarios, varios equipos franceses se han posicionado al lado del equipo turco, que aún en el vestuario hemos visto a Mbappé tuitear con el mensaje Huevo, estamos contigo, di no al racismo. Es decir, que el futbolista del Paris Saint-Germain se ha posicionado en favor de su compañero del Istanbul Başakşehir, y estamos viendo unas imágenes en Vamos de Mbappé y Neymar diciéndole al árbitro, si el cuarto árbitro ha dicho eso, tiene que marcharse.
Se tiene que ir. Mbappé y Neymar le dicen, si el cuarto árbitro ha dicho eso, se tiene que ir.
Claro, aquí hay dos versiones. La primera era que iba a expulsar a alguien, el árbitro. La primera que se dijo, yo no tengo ni idea de cuál es la verdadera. Y que el cuarto árbitro le dice, ha sido el chico negro, y ahora lo que hemos escuchado al jugador, a Rafael, es que le ha dicho, vete de ahí, negro. Claro, es que va un mundo.
Cambia mucho.
Aquí claro, le decimos, este es un asunto delicado. No, el racismo no es delicado, es deleznable. Lo que es delicado, precisamente por la gravedad de la acusación, es decir que alguien es racista si no sabemos exactamente qué es lo que ha dicho. Porque para mí, no es lo mismo decir, ha sido el chico negro, que vete de ahí, negro.
Vete de ahí, negro, cambia radicalmente. Tiene una última hora Fouto sobre este asunto. Fouto.
Sí, seguimos recopilando información sobre la UEFA y sobre lo que ha ocurrido en este partido, Juanma. La UEFA ha intentado por todos los medios que el partido se jugara en el día de hoy, que el partido terminara, por eso se ha contraprogramado a las 10 de la noche. Les han propuesto al equipo turco que el cuarto colegiado, Sebastián Coltescu, árbitro de la primera división de la Liga Rumana, que fuera apartado, o sea, que el partido se jugara sin él y que lo sustituyera un árbitro italiano de los dos que estaban en el VAR, porque hay que recordar que el videoarbitraje en los partidos de Champions están en una unidad móvil en el mismo
estadio.
No en como ocurre en otras ligas, por ejemplo, que aquí están, por ejemplo, todo centralizado en Madrid o en Alemania, en Colonia. Allí están en el mismo estadio, así que eso es lo que le han propuesto. Los turcos han dicho que no, así que la UEFA se ha visto obligada a reemplazarlo mañana por otro cuarteto arbitral. Así que mañana, a primera hora, viaja desde Holanda a París Danny McKellin, el colegiado internacional holandés, junto a sus dos asistentes y a un cuarto árbitro. Así que, insistimos, la UEFA cambia a los cuatro árbitros, al principal, al cuarto y a los dos asistentes. Mañana Danny McKellin, colegiado holandés, va a pitar ese partido. A las 7:05, la UEFA abre una investigación para determinar si ese ha sido el negro, es o no un insulto racista.
Tono, sobre todo.
Es que lo es. Es que incluso en el que sea el mejor de los casos, que sea ha sido el chico negro, no lo puede decir eso, porque es un árbitro. Si lo decimos tú y yo para, bueno, decimos que es negro para diferenciarlo como si fuera rubio, como si fuera gordo, pero un árbitro que sabe que hay cámaras, que sabe que hay micrófonos y que sabe que el tema está tan sensible, no puede decir ni siquiera ha sido el chico negro.
Si hubiera dicho ha sido el chico rubio o ha sido el chico o ha sido la... no, claro, es que
pero si hubiera dicho ha sido el gordo, pues entonces no, claro, también
yo creo que no nos podemos meter en esto porque nos falta información. No hemos oído. A mí que dos jugadores del equipo contrario le digan al árbitro si es verdad que ha dicho esto, se tiene que marchar, me parece que habrá habido alguna cosa más que se nos escapa.
No, lo que ha habido es lo que hemos escuchado, pero si es que está toda la conversación porque se ha grabado todo. Y el árbitro, de hecho, le ha explicado que ellos dicen negro en rumano, porque ya nos ha explicado Vittorio Duque, y es así, que hay un conflicto intercultural, que hay otra palabra para despectiva, para llamar a un negro en rumano, y que no es esa. Eso se lo han explicado los propios árbitros a los jugadores. jugadores. Los jugadores no lo han entendido y evidentemente, pues claro, pues lo que ha hecho la UEFA es decir, pues partido mañana sin los árbitros. Pero vamos, que todo lo que ha pasado lo hemos visto. O sea, está todo grabado, lo han sacado prácticamente todas las televisiones que tienen los derechos.
Todo lo que ha pasado no lo sabemos, ¿eh?
Todo lo que ha pasado en ese transcurso, pero que lo que le ha dicho el árbitro es eso. Ha sido el negro, expulsa al negro,
pero es que,
pero vamos,
es que
al negro igual, refiriéndose al jugador de color negro.
Pero
en este
despectivo
caso,
o no, él no tiene por qué aludir al color de la piel para.
Claro.
Para
bueno, pero ese no es el problema. El comité de disciplina de la UEFA y
nosotros
podemos decir lo que queramos. No. Pero mañana habrá un comité de disciplina de la UEFA que diga si esto es racismo, este árbitro, pues su carrera ha terminado. Y se le sanciona o no, pues, y se le aparta solo de mañana.
Aunque sea de mala educación señalar. Lo que tenía que haber hecho es señalar.
Claro, lo que está claro es que el árbitro se ha equivocado, utilizando las palabras esas. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo por una forma de hablar equivocada que por racismo.
Exactamente, o sea, eso es.
Es que es el asunto, porque
muchos
tenemos dejes de cosas que a veces, pues, ¿qué estoy diciendo? Porque es que son cosas de
no,
que,
por ejemplo,
que
el
se han dicho siempre.
El refranero español está lleno de trampas en
claro,
ese sentido.
Sí.
O sea, si te pones a decir refranes, pero por refranes de lo más normal de la. Yo aquí en Antena no puedes decir muchísimas cosas que se dicen hablando con un amigo. Es que, o sea, no los cito, los refranes, me meto en el lío. Es que está lleno de trampas, o sea, el refranero está lleno de trampas.
Entonces, pues imagínate un árbitro que está en el campo, sin público, con micrófonos y con cámaras, es que lo tiene que
saber. De hecho,
Juanma,
hay gente de la UEFA que piensa, efectivamente, que el árbitro no ha debido de decir eso, pero que tampoco es un insulto racista. Pero que no ha debido de decir la palabra
no debes negro. Dirigirte a una persona diciendo es el negro.
Eso,
porque
eso.
No te debes decir a alguien diciendo es el blanco, no, o es el asiático, o es
eso
el chino.
Es lo que
eso
es lo que he intentado explicarle Dembaba en los 10 minutos que ha estado diciéndole al árbitro que no podía
claro,
ser.
Si hubiera sido blanco, no hubiera dicho el blanco. Habría dicho ese.
Puedes caer, Miguel, ¿no? en el error. Si tienes, por ejemplo, 7-8 jugadores suplentes y solamente hay un negro, para identificarlo, decir el chico negro. ¿Qué? Porque los otros son blancos.
Tampoco, Pedro.
Es lo mismo que si dices.
No,
tampoco.
Pedro,
no,
hay
tampoco.
Que. No, porque
no,
precisamente
no.
Lo que estamos
pero
haciendo
que te
con
estoy
eso.
Estoy diciendo que puede estar en el error.
Sí, pero,
no
que, pero Pedro, justo lo que pretenden ellos es que se erradique eso del lenguaje habitual.
Correcto, si no estoy defendiendo al árbitro, si el árbitro se ha equivocado.
Pero
de todas.
Esta acción, lo que pretende, seguramente lo que están pretendiendo ellos es que se deje de decir eso.
Sí, correcto.
O sea, que dejemos de aludir a alguien con el color de la piel.
Además, Juanma, hay que entender. Que se ofendan Dembaba y Pierre Huebo con todo lo que ha pasado.
Claro.
Hay que entenderlo. O sea, esa ofensa.
Pero,
yo creo que
pero
hay
una
que
cosa es que se equivoque verbalmente a utilizar una palabra que no debe, a otra es decir que es un racista. Es que no sabemos cómo es el hombre.
No, por ejemplo,
cuando Luis Aragón le dijo a Reyes, ¿estuvo bien? No.
No, perdona, es que si lo dice hoy, es un escándalo muchísimo más que cuando lo dijo.
Y,
que ya fue un escándalo, pero hoy en día.
Es que Luis Aragonés, en gloria esté y mis máximos respetos a su memoria. Está como el refranero, lleno de trampas.
Claro. Pero no, perdona, por no ser injustos con Luis, si echas para atrás 20 años, los programas de fútbol, tú, si veis Bacalá, por ejemplo, en Vamos, tú ves declaraciones, partidos, portadas de diarios, de 20 años para atrás.
¿Tú ves
era...
Los sketches de Martes y 13 no se pueden emitir hoy.
No, perdona.
No se pueden emitir.
Mi marido me pega y la gente se ríe. Imagínate,
La UEFA sale con los futbolistas, con los equipos, con unas pancartas que dicen no al racismo.
Claro.
Por lo tanto,
no puede
tener ninguna duda sobre lo que tiene.
Se llega luego al extremo, o sea, lo que dijo Catherine Deneuve, la actriz, que dijo, es que esto de no es no, pues no, hay gente que ha insistido y el no se convirtió en un sí. Claro, no es no en determinadas circunstancias, pero hay hombres a los que una mujer les dijo no el primer día, les dijo no el segundo día y el tercer día de repente la mujer dijo sí.
Pero
tienen 5 hijos.
Pero no es ese el sentido.
Pero se está llevando a ese sentido. Se está llevando, hay muchas veces que se lleva a ese extremo.
Sobre todo porque juzgamos desde casa, desde el móvil, desde la oficina y demás.
Ese
es un poco el problema que estamos teniendo, yo creo, que en esta década, ¿no? Que somos demasiado exquisitos profesores de moral y da la sensación de que no hemos roto un plato en nuestra vida. Creo que todo el mundo se ha equivocado. Y si ese hombre se ha equivocado, se ha equivocado. Y si se ha equivocado gravemente, pues que pida un perdón a la altura de su equivocación. Pero cuando habláis de que lo van a suspender de por vida, hombre, a mí personalmente me parece una barbaridad. Porque no creo, sinceramente, creo en la gente
creo, yo de fondo creo en la gente, sobre todo en la gente que llega por lo menos a ser, por ejemplo, un asistente o a ser un árbitro. Eso quiere decir que teóricamente es un tipo formado, con mundo, que ha visitado un montón de sitios, que ha tenido un montón de contactos, y yo no me creo que esa gente sea racista. Yo creo que sí, tienen un deje del pasado que les llega a decir eso. Yo os voy a poner un ejemplo. Yo jugaba en el Celta hace un montón de años y había un jugador que era Vicente Engonga. Y en el Celta había un jugador que se llamaba Vicente ya, que es Vicente, mítico capitán del Celta. Sí, sí, sí. Y en Gonga, pues decíamos, oye, Vicente, ¿cómo quieres que te llamemos? Porque te llamamos Vicente, pues Vicente es aquel de toda la vida. Y en Gonga, joder, es un nombre que no nos sale. Y dice, joder, a mí llamarme como me ha llamado todo el mundo siempre, que no hay ningún problema, llamarme negro. Y le llamábamos negro en aquel entonces, porque él no lo dijo.
Y nosotros Armenteros. Claro,
efectivamente.
Pero eso es diferente, Cañete, porque tú no eres un representante de la FIFA o de la UEFA,
sí,
que vas con una bandera, que...
Sí.
No,
pero,
racismo.
Vale, tanto. Que sí. Que
tú le puedes llamar
Paco,
que
los tiempos se han cambiado.
Callado. Paco no, está sospechosamente
es que yo
callado.
Vuelvo al inicio. Para mí no tiene nada que ver decir ha sido el chico negro con vete de ahí negro. O sea, una me parece una utilización de un lenguaje racista, probablemente de forma involuntaria, inconsciente, sí, estúpida, sin pensar, sin analizar y sin maldad. Y otra sí me parece racista. O sea, decirle a alguien vete de ahí negro, es que eso sí me parece absolutamente condenable.
Me cuesta mucho pensar que sea la segunda versión, que puede ser. Sí, puede ser la segunda.
Que sea, hablamos de otra historia completamente distinta. Hemos supuesto...
Pero me extrañaría mucho que un cuarto árbitro de UEFA tenga esa expresión.
Perdona,
es lo que ha dicho el jugador del...
Sí, y con todo vacío, se oye todo, lo oye todo el mundo. Es que
sí, no, pero ya aparte de eso.
Por cierto, lo hemos escuchado a Rafael, el jugador del Barça a seguir, le hemos escuchado decir que ha pasado eso y también le hemos escuchado decir que él no lo ha oído directamente.
Ya, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Te cuento rápidamente, Juanma, que desde ayer tenemos fijado en el Twitter del partidazo una encuesta...
¡Hombre!
...preguntando quién es el GOAT del fútbol mundial. Y con prácticamente 20.000 votos desde anoche...
¿20.000?
Sí,
un 40... Pues no está mal, ya es una muestra... Y aquí quisiéramos que lo hicieran en la radio.
Pues sí, un 40% piensa que el mejor es Cristiano y un 60% piensa que es Messi. Y además te cuento...
¿Cómo es el resultado?
40% Cristiano, 60% Messi.
Bueno, pues eso es lo que vale.
El pueblo
lo veo bastante realista.
Vale. Y además decían los
cuando
oyentes...
Cuando os vienen bien las encuestas, ¿cómo las aceptáis?
No.
Luego,
no,
cuando vienen mandadas, no, bien que lo criticáis.
No, a mí no me habrá oído criticar en la vida.
Sí.
Una encuesta.
El EGM, tú rajas del EGM, venga.
Sí.
Si ni Koeman ni Valverde ni Setién han podido levantar al Barça, será porque el problema es el equipo y porque quien manda de verdad... En el club es el vestuario. Como culé, gracias Cañizares por decir lo que muchos pensamos. En cambio, dice otro, qué cariño muestra Cañete por Koeman. Parece que hubiera tenido algún problema con él en el pasado. La culpa del 2-8...
Es recurrente, ese tema será recurrente todo el año, pero es que no acaban de quitarme la razón.
La culpa del 2-8 es de Koeman. Cañete, se te ve el plumero.
¿Qué es?
Y si Messi el 1 de enero decide salir y decir, señores, me pueden quitar del discurso electoral, me voy en junio sí o sí, eso ya cambiaría las elecciones,
hombre,
¿no?
Claro.
Si pues... Messi se va, el Barça estaría en lucha por el descenso, lo tengo claro. El Barcelona debe centrarse en la Liga y en el cuarto puesto. En Europa no está ni para competir. Mejor quedar segundos para que no nos toque un bicho y nos elimine. Y dice otro oyente, quisiera decir que hay dos verdades en el fútbol. Leo Messi es mejor que Cristiano Ronaldo y el Madrid fue, es y será más importante y mejor club que el FC Barcelona. Y hay otro mensaje para David Sánchez.
De acuerdo totalmente con lo que ha dicho David Sánchez. Es un tío inteligente y equilibrado. Soy madridista, pero tengo que reconocer que Messi es el mejor jugador que hay actualmente. Messi de 10 veces que tira puerta, 7 u 8 van entre los 3 palos. Cuando eso lo haga Cristiano, hablamos.
Oye, me está contando Antonito que en Rumanía han oído exactamente lo que decía el cuarto árbitro y que la frase es "Ala negru du acolo", de acolo. Ese negro de ahí. El negro ese negro de ahí. Claro. Dicho así, es un lenguaje racista.
No lo puede decir de ninguna manera.
No, claro, el chico
nadie,
negro,
pero,
y otra cosa
especialmente
es el negro ese. Es
pero
negro
aparte, ese. Una cosa, que no es manera de dirigirse...
Bueno, que la UEFA además no puede tener dudas con esto, Juanma. Claro.
No.
Que no, porque banderas de no racismo.
Totalmente.
Equal game.
De publicidad, de televisión.
Va a pagar muy caro un desliz.
Claro.
A mí me parece que sin intención, yo creo que se exagera un poco, ¿sí? Porque lo único que quiere es identificar a una persona de la forma más rápida posible, pero es verdad que está todo tan sensible, claro. Y la UEFA ha hecho tanto hincapié en el racismo que, por desgracia, el árbitro rumano... Lo va a pagar.
Hay muchas condenas a personas que han hecho cosas sin intención, ¿eh? Cuidado con eso.
Sí, claro. Sí, pero...
quería decir solo una cosa más del Barcelona que se me estaba olvidando. El anuncio de que no van a cobrar en enero, yo estaba convencido que se iba a notar en el campo.
Pero es que no es verdad eso, ¿eh?
Sí, pero lo ha dicho, ¿no?
No, pero eso porque lo ha dicho el presidente de la gestora, que no sabe lo que dice, pero sí, no, pero eso no es verdad.
Pero lo ha dicho.
No, sí, lo ha dicho, pero claro, es que no, esas cosas no ayudan, porque, claro, ese hombre lo que tenía que hacer es callarse, porque lo que no puede hacer es decir una cosa que no es cierta.
Bueno, espera, espera, que tenemos que parar. Ahora seguimos, que se nos va la publi.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.